Bienvenida Karina Vilela.
Hola.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
Pero por favor, resulta que uno de nuestros columnistas es Pietro Sorba.
Tengo mucha mierda.
Que es muy importante para nosotros, muy importante, pero muy importante. Si un día no viene, esto cambia totalmente. Al punto que de tanto comer, en tan solo esta es la tercera semana de Plato Fuerte, y de tanto comer y beber, dijimos, ¿lo hacemos bien o lo hacemos mal? Vos que sos experta en protocolo y etiqueta, ¿nos vas a ayudar?
Por supuesto.
Sabe un montón, ¿sabes, Pietro, no?
Sí.
O sea, nos va a tirar la posta. Va a seguramente...
Pero hay tantas dudas.
Miles.
Bueno, estamos para ello hoy.
Miles, miles, miles. No sé por cuál empezar. ¿Por las más obvias o las más complejas?
La que más te guste.
¿Hicieron una lista?
Sí, él tiene una y yo tengo otra. No lo puede creer.
Bueno, es un cuestionario casi infinito.
Sí, es infinito. Vamos a ver de qué llegamos a hablar.
¿Cómo no?
¿Cómo se come la empanada, Karina?
Con la mano.
¿Con la mano?
Sí.
¿Y una servilletita de papel o la mano posta?
No, con la servilletita de papel para evitar chanchurros.
¿Qué pasa si no nos dan servilletita de papel?
La solicitamos antes de comenzar a comer.
Yo tengo, hay personas a mi alrededor que comen la empanada, gente rara, con cuchillo y tenedor. ¿Qué hago con esa gente? ¿Qué
la dejamos,
digo?
Es rara.
Es rara, pero sí. ¿Qué les digo? No, lo haces mal, no.
Si está dentro de nuestro alcance, llámese nuestros niños y o amigos cercanos que uno puede llegar a decir, porque te vas a entorpecer con el tenedor y el cuchillo si realmente se come con la mano, los dejamos. Pero bueno, uno trata de hacer siempre las cosas bien.
Una y una, Pietro, una voz.
Por ejemplo...
Dale, Pietro, vos podés. Tenés un montón y ahora
sí,
justo
arrugás. No, bueno, no, arrugar jamás. No, jamás. Por ejemplo, cuando se nos cae un tenedor, se nos cae algo en la mesa, ¿cómo hay que reaccionar?
¿Se nos cae al piso?
Sí.
¿O decís no gritar o no gritar?
Hacer una cosa como para que todo el mundo se entere
un
de
escándalo.
Eso.
Escándalo.
Bueno,
no.
¡Ay, se me cayó el tenedor!
Ser disimulados, ¿cómo hay que hacer?
Absolutamente disimulados. Hay que llamar a la persona de servicio y decirles que tuvimos un percance, que se nos cayó el tenedor y que lo reemplace, por favor.
Otra cosa, por ejemplo, ¿se puede hablar de cosas desagradables?
No.
Sentados a la mesa.
No.
¿Qué
no
sería desagradable, pero Pietro?
Claro, pero me imagino.
Digo cualquier tema desagradable que pueda en algún punto generar discusiones, etcétera.
No deberíamos hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión en la mesa. Tres temas que después los argentinos le sacás esos tres y no
es
saben de qué.
Es muy difícil.
Sí, ¿qué hace el argentino?
Como en Navidad.
¿Qué hace?
Tal cual. Claro, ni de fútbol...
Ni política,
religión,
ni religión.
¿Y de qué hablamos, ponele?
Ni nada. Ni de enfermedades tampoco.
Podemos hablar de cultura, algo que nos falta en nuestras mesas argentinas.
Listo. No se puede hablar de divorcio, no se puede hablar de muerte, no se puede hablar
de enfermedades tampoco podemos hablar. Viste que siempre pasa que alguien en una comida le traen un plato especial porque tiene alguna situación de salud que cuidar, ¿no? Y los demás le dicen, ¿y vos por qué comes eso? Entonces tenés que andar explicando el problema de salud que tenés. Claro, usted es celíaco.
Claro.
Una vez nos pasó que en un hotel muy importante, un mozo le dijo, ¿quién es la enferma de la mesa? ¿Quién es la enferma de la mesa? Dijo un mozo.
Sí. Que llegó Chichi acá a la mesa.
¿Cómo
Chichi
está,
Herblum?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya estamos hablando de política. Vos sos celíaco, yo soy peronista y se armó el quilombo.
Bueno, listo. ¿Seguís trabajando en el Colón?
Estoy como directora de asuntos institucionales del Teatro Colón.
Entonces ahí todo marcha sobre rieles, digamos, ¿no? Porque el Colón es todo un tema también, ¿eh? El Teatro Colón.
Es un tema que estamos felices de poder ayudar y colaborar para tener, digamos, una mejor imagen, ¿no?
Una mejor imagen.
Totalmente, que la gente también entienda el comportamiento dentro del teatro.
Ay, la podríamos contratar para tener una mejor imagen acá, todos nosotros.
Me encanta, me encanta ir al Colón, yo voy muchísimo.
¡Nelson!
Sí, por supuesto,
sí,
querida.
Es cierto.
Hola,
va mucho.
¿Cómo estás, querida?
Pero
bien.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bárbaro.
Le gusta comer con la mano, dice a Nelson.
Sí, depende de qué comidas.
Ah, bueno, empanada, un sándwich.
Está muy bien.
No hay otra forma de
como
comerlo.
Corresponde, muy bien.
Sí, hasta el choripán, por
el
supuesto.
Absolutamente.
¿Se pueden decir malas palabras?
No.
¿Por qué? ¿Por qué en la mesa no? Ponele.
Porque es una falta de consideración para con las personas que estás compartiendo la mesa. Digo, no, las malas palabras en realidad deberíamos erradicarlas. Por supuesto que en un momento de furia, no sé, en pleno tránsito te agarra como un ataque de histeria y algo decís, no vas a decir recorcholis, digo, te sale caramba, upalala, digo, esas cosas no te salen. Pero sería ideal volver al upalala, que decían nuestras abuelas, y evitar un poco la agresión permanente que tenemos, ¿no?
Sí. Se usan mucho las malas palabras.
Muchísimo.
Yo, Cristina, pelotudo.
Claro, sí, justo.
Complicadísimo.
La comida no.
No, imagínate, si la cabeza de una familia o de una institución o de un país tiene esos términos para con los demás.
La ex cabeza sería.
Bueno, sí, por supuesto, en algún momento lo fue.
Sí, entonces es un mal ejemplo.
¿Y cómo le decís a los demás que no lo deben hacer? Sí, la autoridad máxima de ese lugar hace
esas
cosas.
Se puso de moda la palabra, ¿no? Sí, lo que
a ver, no escuché bien, decía
Cristina,
bien. ¿Qué decía?
Se puso de moda.
Yo, Cristina, pelotudo.
No, ahí está. Claro.
Bueno, la señora Mirta Legrand también tiene lo suyo, ¿no?
Sí, pero fue hace mucho tiempo y además sí, no... Bueno. Creo.
¡Carajo, mierda!
Sí, bueno, ahí está, ¿no? ¡Qué desayuno, querida!
Pero eso era de la mesa, ni te cuento.
No lo hizo.
Incluso si la comida es mala, ¿no? Porque a veces no, la comida es mala y estimula que uno diga, ¿no? ¡Caramba!
A Pietro pregunta, me contó que quiere preguntar sobre meter la cuchara en el helado, en el postre, ¿viste?
¿Y otro?
No,
¿viste? Cuando se coloca en el centro de la mesa el postre con el helado, sí, cada uno tiene su potecito individual y empieza a comer el helado. Sí. Y de repente, en algún momento, se ve esa cucharita individual entrar en el pote.
¿Vos decís que tu cuchara tiene como un mango extra largo?
No,
y llega hasta el pote central.
Yo digo que no encuentro motivo para que yo tenga que comer después ese helado que
fue cuchareado.
Cuchareado por otra persona.
Y es una cosa que...
Es que el problema, ¿sabes cuál es? El que dejó el pote en el centro de la mesa.
Muy bien, me gustó.
Uno sirve y el pote vuelve
a... Se retira, muy bien.
Porque aparte, ¿cómo le vas a decir a un invitado? No metas la cuchara, queda medio mal, quedas mal.
Una vez, una conductora de televisión me preguntó al aire si se podía comer la fruta que estaba de adorno en el centro de la mesa. Dice, pero yo no quiero comer el helado y hay un montón de manzanas ricas verdes. ¿Me puedo comer una?
No,
de ninguna manera.
Es un adorno. Chance.
Es un adorno. Y además puede estar hasta, no sé, con algún tipo de brillo que te puede llegar a causar, claro, problemas de estómago, ¿no?
No, o sea que no hay que meterse con la comida que está en el medio.
Con lo que no te sirven.
Con lo que no te sirven.
Lo que no te sirven.
Ay, qué mal comemos todo.
Y sí.
Dios mío.
Palito escarbadiente.
No sé qué son. Ya sabes que no. Es un chiste de Pietro.
Desconozco de qué me habla, señor. No sé qué son.
No, no, pero en serio, lo digo en serio, ¿eh?
Pietro, escarba dientes. ¿Eh? Nombre más feo imposible.
Es feo, ¿eh? ¿Verdad?
No, un asco. Ya me da dolor de panza.
Yo creo que Pietro nos está tomando el pelo.
No, yo creo.
No te nos vengas abajo, Pietro.
Yo soy partidario de la eliminación de ese objeto de toda la mesa del restaurante. Es lo más desagradable que hay.
Exacto, comparto. Campaña.
El teléfono, el celular. Acá sí. Es una de las preguntas clave de hoy. ¿Qué hacemos con el celular cuando nos sentamos a la mesa?
En la cartera o en el bolsillo. En opción vibrar, y si estás esperando un llamado importante que puede suceder, pedís permiso y te levantás de la mesa a atender en otro lugar.
¿Y para qué en vibrar si no lo puedo atender?
No, mirás el número, porque te puede sonar 20 veces. Sí. Imagínate una persona sumamente ocupada que te suena 20 veces el teléfono, el que está compartiendo el almuerzo con vos, dice, bueno, ¿para qué vino? Está todo el tiempo mirando el teléfono.
Claro. Esa conversación la he tenido muchas veces, compleja. O de ida o de vuelta, ¿no? Que uno le dice al otro, o el otro a uno, che, estoy acá, ¿qué haces con el teléfono? Espantoso.
No hay nada más importante que el momento que estás viviendo. Ahora, suponte que estás por una cuestión de horarios, esperando una llamada del exterior, o tenés un familiar enfermo, tenés que estar pendiente de un número telefónico. Al tenerlo en opción vibrar, no molestas a la gente, mirás, cuando es ese número, ahí recién te disculpas, te levantas, atendés tu llamada y regresas a la mesa.
¿Viste el que está, Pietro, con el teléfono debajo de la mesa, como abajo del plato y claro, escribiendo?
Es peor eso.
Porque no es que lo tiene a la vista,
por lo
tiene...
menos hagámoslo delante de todo, pero eso es peor.
¿Se pela con la mano el langostino?
¿Se pela
con los cubiertos?
No, con cubiertos, que hay cubiertos para crustáceos, moluscos, depende de qué estés comiendo, hay una cubertería para cada cosa.
Listo. Los cubiertos, pregunta Chiquito, ¿no? Entre nuestro operador, entre bocado y bocado, ¿Quedan sobre el plato? ¿Quedan sobre la mesa?
Buena pregunta. Quedan sobre el plato. Hay una regla que dice que una vez que uno levanta los cubiertos del mantel, esos cubiertos nunca más lo vuelven a tocar. Por lo tanto, la gente que come y apoya un poquito sobre el plato y un poquito sobre la mesa con remo, eso es incorrecto. Tiene que estar siempre lo más lo que el plato te permita, paralelo sobre el borde de los mismos.
Paralelo sobre el borde del plato.
Exacto.
¿Así abierto?
Sí, abierto. Paralelos.
Mira, nunca me lo imaginé.
Hay algunos platos que tienen un borde importante y se te cruzan, ¿no? No los puedes dejar paralelos. Entonces, digamos, en el extremo superior, apenas se toca el tenedor con el cuchillo.
Así hay que hacer entre...
Se llama posición de descanso, entre bocado y bocado, cuando estás bebiendo, cuando estás charlando. Eso es posición de descanso. Y posición de finalización, si vos mirás tu plato y te imaginas un reloj, serían alrededor de las 5 menos 5.
¿No? Tenemos un problema. Resulta que hay un buffet, un buffet frío o caliente, y entonces la gente... No quiero dar nombres, no la quiero mirar, pero hay personas acá que se sirven hasta que el plato explota. ¿Entendés?
Con Monte Everest.
Sí. Claro. Por distintas razones... vuelven a la mesa con un plato de papelón.
Ya lo creo.
¿Y cómo hace uno para servirse en el buffet y realmente aprovechar todo, pero que no reviente el plato?
Bueno, uno tiene que pararse las cantidades de veces que necesita, digamos. No hace falta llevarse todo en una sola ida hasta la mesa buffet. La realidad es que vos podés ir por la entrada, después regresar por algo caliente, luego vas por los postres, pero aquellas personas que seguramente todos participaron de una mesa donde hubo alguno que tenía el risotto y al lado la sandía.
No, eso no. No lo vi.
¿Qué pasa? Sí, yo he visto todo y más, creo, en esta vida. Pero además, de formación profesional no se me pasa una. Puedo estar comiendo contigo y te digo, el de la izquierda se acaba de chupar el cuchillo, pero no es que esté pendiente que hace el de la izquierda. Si hay algo que no está bien, me llama la atención.
Claro. No, yo lo que decía era ponerle el buffet frío, ¿viste? Se van copando y de golpe... Dicen,
podés regresar otra vez a servirte. Si eso es el buffet.
Se comporta mal la gente yendo y viniendo porque cuando se agolpan ahí en la nave central, digamos.
¿Sabés por qué se
los
agolpan?
A cuchillazos se hacen espacio.
Sí, pues. Cuando duelo creo yo. ¿Sabés por qué se agolpan? Porque la persona que hizo el buffet lo hizo mal, la distribución de la mesa.
En hoteles, ¿eh?
Para incluso. Que no tengas esa línea en el medio, tenés que poner...
Nave central.
No, tenés que poner una circulación de izquierda a derecha, como se hacen en los buffets, bien hechos. ¿Qué quiere decir? Esto, vos a la izquierda de la mesa pones la pila de platos.
Sí.
Entonces la gente no tiene otra opción que empezar por la izquierda. Y hacen toda la circulación de la mesa completa. No se pueden colar, no puede venir uno porque le falta el plato.
Contá tu problema, Emilia. Vos te da fiaca ir y volver.
Sí, el problema es la fiaca. O a veces, no sé si está, debe estar mal. Pero el pedido colectivo del buffet. Estás en la mesa y te dice, vas a ir, bueno, me traes a mí tal cosa. O me traes... Entonces uno dice, sí, obvio, te traigo. Y bueno, y capaz que vas con dos platos.
Me traes un poquito más de jamón crudo.
Mal, ¿no?
Y viene alguien con cosas para toda la mesa.
Sí. No.
Cuando habilitan los panqueques. Podés
negarte, con una sonrisa le decís, me encantaría. Pero mira, en realidad voy, sirvo tu plato y después regreso por el mío, digo. Dos, como...
No, ella no lo va a hacer, América, no me va a traer nada, porque ella lo que le da es fiaca ir y volver. Pero entonces no le puedo pedir a Emilia que me traiga el plato con comida.
No, le tenemos que pedir las mujeres, podemos aprovechar de los hombres.
¿En serio?
Sí, claro.
¿Se puede?
Sí, podemos decir algún caballero, si tenés un poquito de fiaca...
Claro. Se lo pedís.
Sí.
¿Y si el tipo te lo trae en su propio plato?
Ay, no. Bueno, no califica más ese hombre, sacalo de tu lista.
Perfecto. Entonces al señor le decimos, ya que vas para allá... Una cosa así.
Me encantaría comer un poquito más de jamón crudo, con carita así de, ¿no?
Si una tipa se levanta varias veces, ¿hay que levantarse a acomodar la silla cada vez que se levanta?
Antes se hacía, ahora no. La realidad es que cuando una mujer... Vamos por partes. Si es muy protocolar, si hubiéramos observado la comida de los reyes, exacto. Y ahí se levanta una dama de la mesa, el señor que la tiene a la derecha, esa mujer, se levanta, espera que ella le ayuda a correr la silla y después cuando regresa. El problema es que uno desconoce que uno no puede levantarse de la mesa. ¿Bien? Te levantás en caso de extrema necesidad. No vas a retocarte la boca. A todo el mundo se llega un punto que el maquillaje ya no está. Esa obsesión por hay que sacarla de la cabeza. Entonces uno evita levantarse de la mesa. Ahora, si tenés que levantarte, sí, el señor que te da la derecha tiene que ayudarte con la silla.
Y si uno tiene ganas de ir al baño, ¿no? Sí. ¿Se puede levantar en cualquier momento de la comida?
Si no podés esperar, sí. Andá. no vas a tener una urgencia y una emergencia en la mesa.
No, eso
evita,
sí.
Evita pararse de la mesa.
Pero si uno puede elegirlo, digamos, ¿qué hace? ¿Espera? ¿Qué momento?
No, no, no existe una regla qué momento. La realidad es que uno no debería. Si te tenés que parar, te parás y vas.
Matías tiene alguna
pregunta.
Pero
no anunciás. No. Decís, permiso, me voy al baño.
No.
No anunciás.
No, ¿qué haces? Ya vengo.
No, nada.
No decís nada, de golpe
cuando
te parás.
Cuando están charlando, mira, no hay persona más elegante que la que se tomó todo, la que se comió todo y nadie se enteró qué comió y qué tomó el otro. Porque lo hizo de una manera suave, sin llamar la atención, no rema, no. ¿Vieron las personas que hacen, sí, mucha fuerza para cortar, te llama la atención aquel que bebe con ruido, digo, esas cosas?
Te digo, con todas las recomendaciones ya me parece que conviene llegar comido, digamos.
Ese es Matías.
Ahora pregunta, ¿hay comidas que son amables para el que te visita, en todo caso, para que no tengan que remar o andar a martillazos contra el... ¿Hay comidas que se pueden recomendar para que, bueno, la etiqueta sea un poco más fácil?
Vamos por el contrario, por las que no deberías poner para hacerle la vida más fácil al invitado. Nunca invites a comer espaguetis o pasta larga. Bien, ¿coincidimos, Pietro?
Y salpica todo.
No, es imposible comer bien, digo. Por más que uno diga, yo soy la persona
muy
que
peligroso.
Enseño protocolo y etiqueta en la mesa, la realidad es que te incomoda porque tenés que agarrar pocos, en realidad son como dos espaguetis, que los enrollás y luego tiene que quedar exactamente justo para ni aspirar ni que te quede, no sé, un cachete como Kiko.
¿Cómo aspirar?
Claro.
Para que no aspires. Hay
como
gente
hacen
que aspira.
Los orientales.
Claro, que con la dama.
Hay gente que sube, va haciendo ruidito a medida que va aspirando el espagueti porque le quedó colgando un poquito del tenedor. Una cosa desagradable.
Claro. Hay la cuchara así como para ayudarse con el
tenedor. La cuchara no es protocolar. No, la persona que come bien espaguetes la come bien con tenedor, nada más.
Lo voy a ver a Pietro cuando me invite a comer espaguetis.
Ningún problema.
Hay que comer en familia o entre amigos, pero digo, ir a una reunión de trabajo o primera cita y pedir espaguetis es... No, es la muerte.
No, es una buena
te diría
idea.
Que es la muerte. Prácticamente te enterras ahí, no hay caso.
Se suman las preguntas, ¿eh?
Vos tenés la...
No, dale,
otra comida imposible, sí. Pero es muy protocolar. Uno debería saber comer, en el caso de que llegas a una casa elegante y te lo pone y después dices, ¿ahora qué hago? Es el boulevard, que es la masa de hojaldre alta, que tiene un hueco en el medio y lo rellenan, ¿sí? De lo que quieras. El problema es que esa comida se come solo con tenedor. Es luchar con el boulevard, con el tenedor y comer bien, claro. Es un incordio.
Es de hojaldre, ¿no?
Sí, el problema es que hay gente que no sabe comer, se come el relleno y te deja el hojaldre, claro. Y ahí detectas enseguida quién sabe y quién no sabe, ¿no? Sí.
¿La cuchara se bebe por la punta o por el costado?
No, por la punta.
Ah, me han dicho por el costadito así, de canchereo.
No. Hay cosas que no sabemos de dónde salieron, pero bueno.
Yeah. ¿Queda bien agregar la sal antes de probar un plato?
No. Ah. Y les voy a contar algo que Guillermo me dice siempre, contalo, que es buenísimo. Cuando estudié protocolo en Washington, tuve de profesora de etiqueta a Dorothea Johnson, que es la número uno en Estados Unidos, y es la abuela de Liv Tyler, la actriz. Uh-huh. Bueno. Señora dura y rígida, si las hay, le faltaba pegarte los dedos, más o menos. Yo argentina, venía con todo mi desparpajo porteño. Nos sentamos al comportamiento de la mesa y lo primero que traen es una carne y yo agarro el salero y cuando le voy a poner sal me grita, cuán loca, deje eso ahí. Y dije, ¿qué va a hacer? Y yo, ponerle sal, ya, ¿qué voy a hacer? Entonces me dijo, usted en Estados Unidos no la va a contratar nadie porque la persona que pone sal sin probar es como sacar una conclusión sin tener información. Por lo tanto, es un horror ponerle sal a la comida. Me dijo de todo, nunca más en la vida se me ocurrió agarrar un salero.
Es Karina Vilela la que hace estos papelones, ¿eh?
Sí,
es la
sé.
Experta en protocolo y ceremonial de la Argentina, porque hay otros países, bien me dice Chiquito, donde eructar está bien, ponele la India.
Sí, claro, o China, o los países del sudeste asiático. Eructar viene de su época de hambruna, entonces si vos le dabas de comer a alguien en agradecimiento por tener su pancita llena, te decían gracias con el ruidito, digamos.
Qué nosotros, para nosotros, ¿no?
Si viene algún chino que vive en China, no un chino que vive acá, que ya sabe cómo son las normas de etiqueta nuestras, pero si viene un chino que vive en China y vos le llevas a comer y eructa, tenés que entenderlo como que te está agradeciendo. Nosotros lo hacemos de manera verbal.
¿No? Decimos de nada, ponele. ¿No?
Claro, por favor.
De nada.
Por favor.
Ahora me voy a Indonesia de vacaciones. ¿Puedo eructar libremente en los restaurantes?
Podés.
Ah, me voy a filmar y se los traigo.
Es cierto. Se va para allá de verdad. No, es Martín Bilic, sí, sí, que se va a Bali y a Indonesia en general.
Pero vas a
feliz. Va eso.
Si tengo que agradecer el estando.
Sí, qué lindo.
Hacer un campeonato.
Qué chanchada esto.
De ruido.
Es una chanchada, sí.
Tengo más preguntas, no sé, Pietro, cuando vos quieras.
Bueno, por ejemplo, hacemos... otra situación bastante común en la mesa familiar, restaurantes, es que, por ejemplo, en un plato colocado en el centro, un plato comunitario, digo, colocado en el centro de la mesa, queda una porción.
¿Y? La miran todos con cariño.
¿Qué hacemos?
¿Pero cuál es la, qué es lo común? ¿Qué es lo común?
Y lo común es que alguien siempre, o sea, la agarra sin preguntar nada a nadie, sin pedir permiso.
No, pero
y
ella
eso
ya explicó que si no te sirvieron, no podés comer.
Pero si es comunitario, vos decís, pedimos sushi, por ejemplo.
Por ejemplo, queda una
pieza.
Queda
una pieza. Bueno, ahí preguntamos, ¿alguien desea comer esa pieza que quedó? Y si alguien
la saca,
dice que no. Exacto.
Hay que esperar solamente que digan que no. Si dicen que sí,
sonamos.
Listo.
Es un maleducado.
Pedimos seis más.
Te dicen que sí, es un maleducado.
¿Qué hacer con los carozos?
Bien, depende, depende. Primero, si sos anfitrión, invitas a comer y servís con carozo, la verdad, no habla bien de vos.
¿No?
No. Tenés que comprarnos aceituna descarozada si vas a servir algo con que viene originalmente con el carozo.
Uva sin semilla.
Y en Estados Unidos hay.
Sí, claro, pero estamos acá.
Pero acá estamos complicados.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se come?
Con la mano. Se saca
la semilla.
No, se saca con la mano. Hay gente que cree que lo elegante es agarrar el tenedor y como lanzar un poquito ese carozo al tenedor, que me parece
no
sumamente asqueroso.
Mucho. ¿Cómo es? ¿Cómo sería?
Es muy feo.
Ah, escupirlo en
hay
el tenedor.
Hay gente que eleva el tenedor, piensa que es elegante lanzar de tu boca, digamos, al tenedor el carozo y luego bajarlo. Eso es más asqueroso que sacártelo con los dedos y ponerlo en el borde del plato.
Listo. No, no invitamos fruta con carozo, pero si nos toca...
Si te toca, con los dedos.
Con los
Lo
dedos...
mismo las espinas.
Ah, la sepia.
Y hasta ahí llegamos. Llámese, te toco una milanesa con un nervio, vas al baño y lo solucionás. O sea, no te habilito a que te saques todo con los dedos porque no está bien.
Ah, te levantás como que vas al baño y
exacto,
ahí...
Exacto, y solucionás tu problema.
Nunca en la mesa.
Nunca en la mesa, excepto que sea carozo o espinas.
En ese caso sí, delicadamente.
Sí, delicadamente las podés sacar.
Demostraciones de afecto en la mesa.
Ni en la mesa.
Esos, ni viste que se dan besos, que estás en la mesa.
Un aplauso al asador.
Sí, no, claro. Esa sería la comunitaria. Pero claro. Digo, esos que están en pareja y se, viste, cuando cuentan una anécdota, se dan besos, se tocan.
Sí, mucha manito, mucho besito. No, demostraciones de afecto en público, no.
No.
A nivel protocolar es cero.
Cero.
Cero, llámese, seas quien seas.
Obama.
Sí, vos ves a un presidente de la manito o de los besos, a los besos con su mujer, no está bien. No está bien.
Está pegando fuerte.
No es protocolar. Digo, demostraciones en público a nivel protocolar.
El presidente y su mujer son cariñosos públicamente.
Muy cariñosos. Sí. Demasiado para nuestro gusto.
Porque el gusto fotos... de los etiquetadores y protocolarizadores.
Exacto, hay una organización internacional de ceremonial y protocolo, del cual formo parte, y la realidad es que las demostraciones de afecto en público no corresponden. Y a nivel oficial vos tenés la foto protocolar, y tenés una pareja presidencial perfecta y la otra de la manito. No está bien.
¿Fue Máxima, digamos, la que abrió el camino para violar esta norma?
Por eso del balcón,
sí.
De su boda, estuvo bien, era demasiado
acartonado. A ver, recuérdenlo, sí, porque...
Se dio un beso con su nuevo marido, el príncipe, pero...
Delante de todo el mundo.
Tengo entendido que estaba fuera de protocolo.
Sí, estaba fuera de protocolo. Es como que habilitó el tema del beso en el balcón. Después la siguieron las demás reinas.
Claro, sí, Máxima habilita.
Máxima habilitó.
Ah, Máxima puede besar al rey, pero el presidente Macri no a su
lo
mujer.
Hizo en su boda, punto. Después no lo hizo nunca más los ves de la mano, no, excepto que estén de vacaciones, estén posando, no sé, para la revista europea. Pero la realidad es que en función, cuando vos estás en función, no.
Clarísimo.
No, menos agarrarle la cara al rey y darle un piquito.
Bueno, romperle la boca. Vos le decís, vení que te rompo la boca en público. No.
¿Qué tan latino es? Sí.
No, pero en las mesas comunitarias, es la palabra que han decidido usar hoy, en las mesas familiares o en las mesas con amigos, sí se da eso de que uno le da el beso al otro y la mano. Y...
Sí, bueno.
Es molesto, ¿no?
Una vez está bien. Suponte que, no sé, estén brindando porque es tu aniversario. ¿Cómo no le vas a dar un beso?
En ese momento.
Claro. Ahora, todo el tiempo, todos los días, todas las comidas familiares, la misma parejita, los besitos, bueno, no.
Oler la comida antes de
¿cómo?
Empezar a comer. Claro. Olerla, digamos. Que
hay gente
entre...
que encima con la mano trata de elevar el aroma. ¿Viste que hace?
Sí, dice, a ver.
A ver si llega verde... rápido la
nariz. Este es Martín Bilic, que no solo quiere eructar, quiere también oler la comida.
Si estás en una degustación con Pietro en un restaurante, te lo habilito.
Vamos, Pietro.
Porque estás en eso, catando.
Claro.
Estás disfrutando, estás observando para hacer una crítica. Ahora, en una casa de familia o en una salida con amigos de un sábado a la noche, no es correcto. Ni tampoco aquellos que piden el vino y empiezan a airear y a describir situaciones
sí,
que...
Sí, no, eso es un problema.
No, huele a
lo hacen con el agua. Lo hacen con el agua también, así que imagínate.
¿Con el agua?
Sí, claro.
¿Qué cosa?
De agua.
¿Catan agua?
Catan agua ahora.
Ahora se cata, sí. Chiche, quiero hablar con vos porque sí. Debe ser más difícil estar casado con Karina que con una psicóloga. Viste que la psicóloga te está todo el tiempo, uno siente que te está analizando.
A mí me gusta mucho comer con la mano todo lo posible. ¿Qué es lo que puedo comer con la mano? Obviamente no en la reunión con el embajador de Austria, pero sí en una comida coloquial, en un restaurante, arroz, por ejemplo, cosas así. ¿Puede? ¿O hay lugares determinados?
Chiche se está haciendo el sota porque trabajamos juntos 2 años.
¿No te saludó?
Dos años, no me saludó. ¿Viste cómo hizo, no?
Sí.
Porque yo lo retaba por esta situación.
Todos me retan, desde chico a vos, todo el mundo me retaba.
Lo retaba porque hacía esas cosas, por ejemplo.
Si vos estás en un programa de radio, ponele, ¿no? Como ahora, y uno de los columnistas se pone a tocar el piano, ¿verdad que está mal?
Sí, por supuesto.
Ah, no, porque eso pasó con Alejandro Katz, que está dando vuelta, a mí me da un miedo, pues está dando vuelta en el estudio sin sentarse, y digo, agarra el piano y está mal, protocolarmente.
Está
pero, por ejemplo,
mal.
Costillitas de cordero.
Chiche, a ver, vamos con el arroz, que tenés un tema con el arroz.
Con dos dedos.
Sí, tenés un tema con el arroz.
Lo bulldozer.
Sí, cuando vayas de viaje ahora a...
Sí, ahora sí.
Por Bali, cómelo con la mano.
Me dijeron incluso arroz. Con la derecha, no con la izquierda.
¿El arroz con la mano?
Todo se come con la mano en determinadas culturas. Yeah. ¿Por qué? Y la izquierda va debajo de la mesa.
¿Cómo así?
No es verdad.
Porque la izquierda es la mano sucia.
No es verdad, estuve en el sudeste asiático y el arroz no se come con
la izquierda
mano.
Es con tres dedos
caroso. En algunos lugares, sí, ¿no?
¿Dónde estuvieron?
No, pero yo voy a lo profundo.
Hay que ver dónde se va a meter este señor.
Borneo, tierra adentro.
El sushi, el protocolo indica que se come o con palitos o con la mano.
Ay, quedaron tantas preguntas, tantas preguntas, porque están las noticias, están viniendo sin cesar.
Si quiere picar algo, me da...
Ofrecele si quiere picar, ¿cómo? ¿Con los dedos, decís?
Sí, obvio, media luna, algo así, pero...
Seguramente, Chiche, vos sos de esos que come el pollo y agarra la pata y la chupetea.
Sí, pero levanto el meñique.
Ay, tanto estamos tratando de aprender a comer hoy. Está sonando Julieta Venegas y tenemos mucho que hablar. Hoy vamos a hablar con Matías Barbería de las low cost, de estas líneas, 5 líneas, ¿verdad, Matías? Vamos a hablar en un ratito. Son 5 líneas que empiezan a operar en el cielo argentino. ¿Cuándo?
Bueno, tienen 180 días para adaptarse porque les acaban de asignar las rutas. Todavía queda todo un proceso, tienen que conseguir los aviones, homologarlos y demás. Algunas ya están avanzadas, otras están apurando el proceso.
La pregunta es si traen o no traen plata, si eso es una inversión, ¿no?
No, sí, por supuesto, desde el momento que tienen que crear una flota, algunas son empresas que ya existen, como Andes o American Jet, que uno las puede ver en los aeropuertos locales, pero otras, por ejemplo, Flybondi o Avian, que es de Avianca, nunca las hemos visto acá.
Por lo tanto, va a haber puestos nuevos de trabajo.
Sí, en principio los puestos que generen estas empresas que apuntan a tener la menor cantidad de puestos de trabajo posible porque son de bajo costo, lógicamente generarían trabajos extra en el sector.
Pero alguien tiene que manejar los aviones, ¿no?
Alguien tiene que manejar los aviones y es uno de los grandes problemas porque, por ejemplo, estas empresas, María Laura, apuntan a que un piloto vuele 80 horas semanales cuando en la Argentina vuela 35. Es difícil a veces conseguir las tripulaciones argentinas. La regulación argentina dice que el comandante tiene que ser de nacionalidad argentina, con lo cual, ojo, va a haber todo un tironeo ahí desde el punto de vista laboral para tratar de conseguirlas.
Hay tantos temas con las low cost, un montón de temas que vamos a hablar con Matías estos días.
Y para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí.
Flybondi se llama uno, es increíble ese nombre, Flybondi, yo no me tomo Flybondi, o sí.
Es buen nombre, yo te digo que se lo respeto mucho.
Me tomo el Bondi.
De todo eso, el nombre...
Sí, es una pegada, es una pegada.
Pero la verdad es que se adaptó mucho a nuestro idioma en ese sentido. Vamos a empezar, hablemos primero qué es una low cost para el que quizás no tuvo la posibilidad de verla afuera, de viajar en alguna afuera. En líneas generales es una empresa que apunta a reducir al máximo los costos, permitiéndole al cliente elegir qué paga. Por ejemplo, estamos acostumbrados a volar y que te traen comida. Bueno, en una low cost pasan y te la venden. La idea es que de esa manera el pasaje sea más barato. Damos por hecho, por ejemplo, que tenemos equipaje, una cantidad de equipaje en la bodega. En una low cost, que llega, digamos, al extremo ese, tenés apenas una mochilita autorizada a llevar encima de la cabina y cada bulto extra lo tenés que pagar con un tarifario muy específico. Todo eso es una low cost, tratar de separar cada concepto.
¿Se pagará para ir al baño, ponele? Yo no, no sé.
Todavía, miedo, por suerte, miedo. No.
Tenemos mucho que hablar sobre low cost, pero antes que nada me gustaría que Rafa recuerde cuáles son el WhatsApp y el Twitter de la radio.
Con todo gusto, WhatsApp Nacional 11-65-840870 y el Twitter es @platofuerte870.
Alejandro Katz, logramos sentarlo, lo tenemos sentado, lo tenemos contenido y puede hacerle preguntas a Karina Vilela, que es nuestra invitada hoy, especialista en protocolo y etiqueta, viajada, capa total. Así que si quiere preguntar algo, yo quiero hacer esa pregunta de lo que más nos pasa en la mesa, que es esto de la comida caliente cuando está servida. Uno está esperando, somos 8, ponele, y tiene que esperar que estén todos servidos para comer y se te enfría la comida. Y a veces uno dice, bueno, empiezo que se me enfría. No, queda mal.
Queda horrible.
Pero realidad, tampoco la vas a dejar enfriar.
Si la anfitriona te autoriza y ella es la que dice, por favor, comienzan que se enfría, comenzás. Si no autoriza, no se empieza. No se empieza hasta que esté toda la mesa servida.
No se dice, me autorizás.
No se pregunta.
No.
Por ningún punto de
vista. ¿Te la bancás y te comes el bife frío?
Sí.
Te agarro el plato de al lado y lo pongo de tapa.
¡Ay, qué buena idea!
Es muy buena, pero sí. No se puede.
No se puede comer en esta casa.
Llamar al mozo así. Perdóname.
Chiche no come bien, ¿no? Chiche Gelblum.
Chiche, yo lo quiero.
Llamar al mozo así. No, tampoco.
Es un perro.
Sí, bueno, tampoco, a veces no te escucha.
El mozo no es un perro.
Y tampoco gritarle amigo, jefe, hermano. Capo, no es tu etcétera, familia. No es tu familia. Tiene un nombre y un apellido del señor.
No, yo no lo conozco. ¿Cómo lo llamo?
Señor.
¿Mozo?
No.
Al de las cuartetas.
Señor, que es el máximo tratamiento protocolar que una persona le da a otra. La palabra señor o señora, ¿no?
¿Cómo se saluda? Porque nosotros, si nos invitan a ciertas reuniones sociales, latinos como somos, empezamos a los besos hasta con el perro.
Es verdad.
¿Qué es lo correcto?
La dación de mano es el saludo protocolar. Incluso si lo saludaras a un rey, suponte que hubieras ido a España con la comitiva argentina, se le da la mano porque vos no sos súbdito de ese rey. Los españoles sí tienen que hacer reverencia y genuflexión.
Aprendí dos palabras esta semana, vengo aprendiendo mucho. Ayer, exacción, ¿era así? Exacción. ¿Cómo era exacción?
Sos jodida,
¿Cómo era? ¿Para qué usábamos exacción?
No.
Sí, dale, Marcelo, ¿cómo era?
No. Yo le quiero preguntar a la licenciada.
Hoy dación.
No.
¿Vos conocías la palabra dación?
No. Y súdito tampoco te la voy a decir.
¿No querés hablar?
No.
¿No querés hablar conmigo?
No, pues te veo venir, tomá. Yo vi al rey Felipe VI que cuando le dio la mano a Julián Aguada, le hizo el gesto de darle un beso en la mano, pero paró a mitad de camino.
¿En serio?
Así se llama, así es el gesto y se llama besamanos, sí.
Pero no la besó la mano, ¿en qué quedamos?
No se besa, imagínate si...
¿Por miedo a que le chore el anillo? Perdón, no, pero uno tiene que preguntar.
No, por supuesto. Es el mismo saludo a reyes y a dignatarios eclesiásticos, al Santo Padre también.
¿Es un simulacro de beso?
Es un gesto como de besar el anillo, pero no se le besa.
Yo te besaría, pero no.
En realidad, imagínate si lo besás, la cantidad de gérmenes que debería tener ese anillo y yo situaciones de todo el mundo que le besa el anillo. Sería espantoso.
En general, entonces no nos besemos más.
No, bueno, es como
si seguimos este razonamiento, no nos besemos más.
Es un beso en el aire.
Dación de mano. Se llama dación de mano. Ayer aprendimos con Alejandro exacción. Y cuando lo usa mucho Marcelo Bonelli.
Cuando vos cortas, los argentinos dicen cortar el pan. No cortas el pan, troceas el pan. Troceas.
No me gusta ese verbo, te lo digo.
Troceas
el pan. No pienso trocear el pan.
Bueno.
No. Es feo, ¿vos troceas el pan? trocear el pan.
Bueno,
Alejandro Katz con nosotros. Está llegando Alejandro Katz.
En las cuestiones de protocolo yo no me meto, pero en las cuestiones de lenguaje algo. Se dice como se dice, quiero decir, no hay un mal modo de decir para un grupo de hablantes determinado. No hay un error en decir cortar el pan, hay una comunidad que lo dice.
Se armó la polémica, Marcelo, se armó a dos voces.
¿Quién corta el bacalao acá? La dicetabilela de Alejandro Katz.
Se armó, dice Alejandro que todo está permitido.
Se trocea el bacalao. ¿Qué? Se trocea, claro.
¿Se trocea el bacalao o se corta?
¿Pero con la mano o con Alejandro? A ver si así me corregís. ¿Con la mano? Cuando cortás con la mano, decís cortás con la mano, decís trocear.
No, no, cortar es con un instrumento de corte.
Por eso, como uno no corta con cuchillo el pan, sino con...
Si
no.
Hay cuchillos para cortar el pan.
No importa, no, si no, lo haces con la mano, Alejandro, no me saques de quicio. Sí. Si lo haces agarrás el pan.
Si lo haces con la mano, no lo cortás, ahí va. Claro.
Por eso no corresponde el verbo cortar. ¿Se porque uno pedir trocea porciones? El pan con la mano, nunca lo corta con cuchillo el pan en la mesa. No corresponde, aparte...
Eso no, pero
no tiene filo el cuchillo de
pero
pan.
Pero hay cuchillo de pan.
No, es pala de pan, no se llama cuchillo, se llama pala porque no tiene filo, porque no corta, es para untar, no para cortar.
Ay, se armó una polémica.
¿Se pueden pedir las porciones? Por ejemplo, yo me siento acá a comer en esta mesa y digo, no, pero a mí sírvame esa.
Esa tiene más queso.
Ella, por ejemplo.
Esa tiene más queso.
O se la cambio.
No, la que... Por eso,
entre comensales cambiarse.
Por eso hay un dicho que dice que el que reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Porque agarra la parte que más le gusta.
Ah, de ahí viene.
El que corta el bacalao, vio.
Y lo trocea.
Claro, lo trocea.
No porque no lo cortás con la mano, lo cortás con un cuchillo.
Pero me parece que el sentido de Alejandro
era
más allá del pan.
El cuchillo del pan, yo no lo imaginaba en la mesa, por supuesto. En la mesa no se usa. Hay un cuchillo de pan fuera de la mesa.
Pero no impasta con el pan. Yo lo que digo es, vos no estabas hablando de algo más general, más que no está mal lo que uno...
No. Eso es otra cuestión. Efectivamente, para una comunidad de hablantes determinado, no hay un error de habla, no existe el error de habla. Si se dice de un modo, ese modo es el correcto. Ahora, es cierto que habitualmente uno no debería decir que corta el pan con la mano, porque cortar implica un instrumento dedicado a eso.
Alejandra, ¿y ese pensamiento es el que tenemos que utilizar para poder soportar lo que hace, por ejemplo, la Real Academia Española, que incluye palabras que almóndiga. Cuando éramos chicos íbamos a la escuela nos decían que estaba mal y ahora podemos ir almóndiga, por ejemplo?
No, bueno, porque porque es un error.
La Academia va detrás del habla. El habla cambia y la Academia valida o no valida y normalmente intenta validar con ciertos criterios los cambios de habla que los hablantes introducen.
Bien.
Digo, si no hubiera cambios que son aceptados por la comunidad y legitimados, seguiríamos hablando algún idioma indoeuropeo anterior al latín.
Alejandro,
decir, el lenguaje cambia por el uso que le damos.
Si no hubiera, si yo digo si no habría, que está mal dicho, sigue estando mal dicho, ¿no?
Sí, porque...
Porque hay hubiera.
No, claro. No, pero
porque
me da un
los
miedo.
Verbos,
me da
porque
un
el
miedo.
Uso de los verbos tiene que ver con la designación de un hecho en un momento.
Sabe todo, es un profesor.
¿Y las reglas de protocolo son siempre rígidas, siguiendo un poco el pensamiento de Alejandro, o cambian o se van aggiornando con el paso del tiempo?
Las de protocolo están escritas, las del ceremonial son formalidades de usos y costumbres, y la etiqueta también son formalidades que varían a lo largo de los años.
Por ejemplo, el beso que no se da, ¿un día puede convertirse en beso cuando se saluda y se da un beso en
bueno,
la mano?
Cuando se casan.
Es el protocolo del Vaticano, tan antiguo como la Iglesia. Imagínate que para cambiar ese saludo, como saludo protocolar al Santo Padre, no sé cuánto tiempo más va a pasar.
Pietro, cuando quieras. Yo quiero saber qué pasa con la famosa salsa que queda en el plato y el pan crujiente, caliente.
Me leíste el pensamiento, la famosa scarpetta italiana.
¿Se llama así?
Scarpetta. O sea, toman el pan y empiezan a recorrer el plato como si fuera una pista de esquí.
Lo estás diciendo como feo, lo estás describiendo.
Sucede.
Si sucede en casa está genial, no hay nada más rico, ¿eh? El problema es cuando sucede en público.
¿Qué hacemos con eso? Por ejemplo, el otro día yo estaba sentado en un bar y al lado mío un señor no hablaba, gritaba. ¿Le puedo decir algo a ese señor que baje el tono de voz o tengo que soportar
sus decibeles así elevados. ¿Qué hay que hacer?
Es complejo porque no sabemos si el señor que está al lado es sordo. Por
no, 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 está, no, no era eso. No, no, no.
Entonces, pues, mira si te dice soy sordo, no, por no, eso grito, no, es un horror. No, no,
sabe,
no,
si te das cuenta.
¿Cómo, y cómo resolvemos ponele, eso? Entonces, que no, no, nosotros
no deberíamos decirle al señor nosotros que me baje el volumen. No. Ahora, si, suponte, hay situaciones de cine, vas al cine.
Sí, y bueno.
Bueno, ah, eso y tenés al de al lado, hablando con el que vino y comentando. El otro comiendo pochoclos.
Está pasando mucho eso. Sí, sí.
Y el de adelante con el celular y la luz del celular te joroba. ¿Para qué van al cine? Digo, la realidad es que cuando uno entra al cine sabemos que son las normas de comportamiento, él apague el celular y guárdelo, no haga ruidos molestos, si quiere charlar vaya afuera, charle después se ingrese. Hay normas de comportamiento social, de teatro.
¿Qué haces en esa situación?
Bueno, si el señor pasó 10 minutos y sigue hablando, la realidad es que de una manera amable se le dice por
favor. Vos imaginate si yo me paro y les digo, ¿para qué van al cine? Imagínate, van a decir que soy una,
le gritan,
una persona a una horrible, no me van a escuchar más en la radio. Sí. No puedo.
A una agresión, hago? María Laura, no se le responde con otra agresión, pero los argentinos solemos hacer eso, digamos. Si alguien le dice, che, no escucho la tele o no escucho bajata cosa, el otro te grita el doble. Si
en vos el lo decís taxi, bien, en el taxi, ¿cuántas veces? ¿No podés bajar el volumen? ¿Eso se puede pedir?
Sí. Sí, sí, sí. ¿Por aquí quieres hablar por teléfono? ¿Le podés decir al señor si puede bajar la radio para poder...? Sí.
Para que no te atormente, por digamos, supuesto, lo que él quiere escuchar, ¿no?
Porque además mira, suena atrás, generalmente, más que...
¿no? Claro. Exactamente. Quiero viajar con Karina Vilela para todos lados.
Sí, qué lindo sería. No comemos nada, pero...
¿En qué lugar del asiento te vas a sentar si vamos a viajar juntos?
¿En qué sentido? ¿En qué lugar?
El asiento trasero, ¿derecha o izquierda? Depende a dónde
yo
vamos.
Yo no quiero que
depende,
me mire por el retrovisor.
No, yo manejo, ¿puedo?
Sí. Hay un lugar en protocolo de honor que es el asiento de atrás a la derecha. Por eso el presidente de la nación siempre viaja atrás a la derecha. Ajá. El segundo lugar es atrás a la izquierda y el tercer lugar es adelante al lado del conductor.
Correcto, ajá, correctísimo.
En una casa en la que te invitan a comer por primera vez, sí, ¿uno puede repetir e incluso dos veces?
Si te ofrecen, sí, por supuesto.
Si no te ofrecen, no
pedís. Queda así medio...
Ay, estaba tan rico que te voy a pedir otra porción. Claro,
quedó más del budín ese, por ejemplo, que no...
No, si te ofrecen, sí, por supuesto. Si tenés ganas, ¿cómo no vas a comer? Es un honor para
¿y
una...
Y si te sirven y en el plato y te lo dan y decís, no, poneme un poquito más, por ejemplo. Alguna...
No, en realidad, para tu cumpleaños te regalamos un curso de buenos modales.
Creo que va a hacer falta.
¿Cuál sería la lógica que se utiliza... cuando se piensa en un presente para la casa donde uno va a comer, ¿cuál es la lógica? El
esa
valor,
es buena, esa es buena.
El valor, el tipo de comida, si conocemos el menú, el
algo formal,
de nuestros invitados.
Vos decís formal, una comida formal.
La retribución, cuando te invitan, claro, ¿qué llevas de retribución? En realidad, en protocolo y en etiqueta hay ciertas cosas que son un no. Por ejemplo, no podés llevar vinos. ¿No? Llevar.
Sin avisar.
Caer con la botella y llevar. Sí. ¿Por qué? Porque vos no sabes. A ver, una persona, un buen anfitrión, no repite en el menú ni sabores, ni colores, ni texturas. Eso es un menú protocolar, ¿sí? Ajá. El que no repite sabores, ni colores, ni texturas. Y después hizo un maridaje, una armonización entre la bebida y la comida. Si vos vas con una botella de vino,
que
es superior a la que ellos pueden darte, ya es un dolor de cabeza para los dueños de casa y quedas mal. Si llevas una botella de vino y son 10, no hay chance de que puedan disfrutar todo. Y si además no marida o no armoniza con lo que la mujer o el señor cocinó,
pero todo eso es muy formal, a la casa de amigos, sí, ¿te parece?
A casa
también
de amigos es otra cosa. Llamás y cuando te invitan preguntas, ¿qué quieres que te lleve? Y ellos te habilitan. Y cuando te habilitan te dicen, ¿querés colaborar con los vinos? Dale. Y ahí le preguntas, sí, ¿qué tipo de vino querés?
¿Y es verdad que cuando, si uno lleva un vino, se toma el mejor?
Como si uno lleva un
vino. Claro, uno lleva un vino a una casa y si el vino que uno lleva es mejor que el vino que el anfitrión estaba dispuesto a servir, el anfitrión debe abrir el vino que vos llevas o viceversa.
Eso no debe abrir ninguna botella y es más, si vos me traes una botella de vino a casa, yo no tengo por qué abrirla, te agradezco y después te digo, ay, qué bueno, cuando tengo una ocasión especial la voy a abrir y la voy a compartir con alguien y chao, pero no hace falta abrirlo, no corresponde.
Están muy calladitos Matías y Emilia, estamos todos aprendiendo de cariño. No, no.
Sí. Yo tengo una pregunta quizás un poco personal. Después de un día de protocolo y ceremonia, ¿llegás a tu casa?
Sí.
¿Y es bolsa de papas fritas sobre el sillón? ¿O con las,
no llega un picnic punto en que te en la un cama, poco picnic de la casa de los arcos, de la casa de comida rápida con la familia en la cama, picnic mirando la tele?
Vale todo.
Vale, absolutamente.
El tema es en público.
El tema es dónde. Mira, cuando me preguntan por qué hay que saber protocolo, la respuesta siempre es la misma, para saber en qué momento romper la regla. ¿Bien? Entonces, uno porque trabaja de esto no vive acartonado, en taco aguja, en taller todas las 24 horas. Siempre le preguntan a Guillermo, a mi marido, lo mismo. ¿Y vos cómo? ¿No te aburrís? No es difícil con esta mujer vivir para nada. O sea, me encanta.
Ella contesta, ella pregunta, ella contesta, ¿eh?
Pero porque ya conozco sus respuestas después de 9 años. La realidad es que uno trabaja de esto, porque yo amo esta profesión, me gustan las formas, me gusta, digamos, estas disciplinas. La realidad es que también me gusta sentirme descontracturada, ¿no? Por momentos y estar cómoda como cualquier persona.
Tengo un problema personal que es esto de mancharse. Soy de mancharme.
Chiche se mancha, amigo. Sí.
También Chiche, vos
mucho,
también.
Con la salsa de soja todos los días.
Pongo servilleta en el cuello.
Yo me lo he encontrado a Chiche en restaurantes de sushi. Pero bueno, yo me he manchado con la salsa de soja, en ropa blanca, ponele. Sí. Con helado. Tengo una historia en la mancha es una historia en mi vida. ¿Qué se hace en ese momento con la mancha?
¿Dónde
en la
estás?
Mesa.
¿En
la mesa?
¿En un restaurante o en una casa de familia? Claro.
No sé, dame las opciones.
Si estás en una casa de familia o de amigos, tu amigo o tu amiga te tiene que brindar asistencia, por ahí tienen quitamanchas y en 2 minutos lo resolves. Y si estás en un restaurante, sí, vas hasta el baño y como puedas con el jabón que hay ahí, o si no puedes pedir. Muchos restaurantes tienen ese famoso aerosol que te ayuda a resolver la mancha.
La sal. No, jamás.
No.
Me tiro la sal encima en la mancha.
Me tiro la sal porque dicen que absorbe la grasa.
Claro. Se ríe Emilia porque si se habrá tirado sal y no se anima a hablar ni a contarlo. Se ríe
en
silencio.
Hay gente que agarra la botellita de agua con gas, pone la servilleta, la empapa y luego le da la mancha en público delante de todo el mundo. Sí, no, esas cosas no. Resolvemos el
privado.
Lógico. O es en la copa antes que...
Ponen la servilleta dentro de la copa, he visto eso.
Sí, yo lo he visto también. Pero vas hasta el toilet, te limpias y regresás. No pasa nada. A ver, la gente se mancha, la gente se le cae la copa de vino tinto en la mesa.
También
y no,
me pasó.
Y no se le dice, ¡ay, qué torpe sos! Para nada. Agarramos
tocas su alegría y salpicás a todo el mundo.
Claro.
Así.
Alegría, están todos manchados.
Claro. No, y lo tocas
es suerte, suerte.
En la frente.
Sí,
en la frente
te hacen la cruz también. Con el vino tinto te hacen la cruz en la frente. Con misa, sí.
Emilia, ¿tiene una pregunta o un comentario?
Sí, hablando de mancharse, porque siempre me llama la atención cuando a veces veo un público, sobre todo hombres, no mujeres, pero que se ponen la servilleta para no mancharse la camisa.
Como babero.
Claro, ¿eso bien. Está bien?
No, no, a ese señor también le mandamos un gift para el cumpleaños para aprender a comer.
Espera. ¿Cómo dijiste, Emilia? No, porque no puedo creerlo que todavía la gente se pone como
babero.
Sí, lo he visto.
Sí, lo he visto. Sobre todo los hombres por la camisa, supongo que es para porque están
pero gente
en
que
un
vos
almuerzo
conoces,
y tienen que volver a trabajar.
Un no, bancario.
Lo sé, me ha visto pasar en almorzar en restaurantes y verlo. No hombres
que yo
conozco.
¿Sigue pasando? ¿Ponerse pasando la servilleta de babero?
Y peor aún, se abren 2 botones y se ponen la corbata entre los botones de la camisa hacia adentro para evitar la mancha. Lo he visto. Pietro, ¿lo has visto?
Mira, una de las cosas lindas de mi trabajo es que prácticamente voy a comer afuera todos los días. Entonces usted esto multiplíquelo por, más o menos una parte importante de los años de mi vida. Así que no digo que podía escribir un libro, pero realmente la cotidianidad que tengo con estos hechos es muy grande. Uh-huh. Entonces todo lo que usted dice me divierte mucho.
O sea, nadie come bien sería, ¿no?
No. Hay personas que comen bien. Y le quería hacer una pregunta en relación a lo que dice María Laura. En base a su experiencia, seguramente son muchos años que está transitando en esta profesión, ¿las personas son más educadas ahora o eran más educadas antes?
¿Eran en este país?
En general. Si usted viaja mucho, entonces usted... Además...
Ella conoce la Argentina, me
usted
parece.
Usted mira. Entonces, bueno, ¿cuál es la sensación que usted tiene en relación a cómo se porta? Yo tengo la sensación, por ejemplo, no quiero influenciar su respuesta, pero la sensación es que la gente es menos educada.
Sí, ha evolucionado totalmente. Los modales de la mesa fueron hacia atrás.
¿En general o en la Argentina?
En la Argentina, por sobre todas las cosas, sí. Pero creo que tiene que ver con la crisis educacional, muchos papás que dicen la escuela tiene que, no, la escuela instruye, la casa educa, entonces se olvidan de, es un trabajo extra decirle al nene, eso no, así no, entonces, para que si lo veo poquito porque estoy todo el día afuera, y en el momento que lo veo, el nene está mirando la tele, o sea, Una vez la Nata me preguntó, ¿cuándo? En un día del padre, estábamos en la radio y me dice, ¿cuándo puedo saber que estoy siendo buen papá? Como, digamos, en los buenos modales, en la educación. Digo, cuando estés en la mesa y tu hija, que en ese entonces le tenía, no sé, 10 años o menos, te pregunta, ¿cómo te fue hoy, papá, en el trabajo? Eso quiere decir, tienes la tele apagada, estás charlando, estás conversando, tu hija le importa cómo te sentís, cómo te fue en el trabajo en el día de hoy, o sea, si tuviste un mal día, un buen día. El problema es, ahora la gente come con la tele y la novela del momento, a los gritos, no hay buena música, no hay luces propias para una casa, digamos, baja ese teatro Colón prendido y tener un ambiente cálido para poder charlar y conversar. Y ahí podés corregir a tu hijo, en privado, no delante de todos.
Es muy difícil si olés la comida corregir al hijo, sí. Te lo digo, Chiche, si vos sí. Olés la comida cuando te traen el plato.
Yo la huelo siempre.
Es difícil después corregir a...
La respuesta tiene que ver con, este es el octavo año que hago protocolo para niños en vacaciones de invierno en un hotel de Buenos Aires.
Imagínense, lleno. Vamos a las vacaciones con Karina que les enseña a comer.
Claro, pobre pibe.
¿Y por qué? ¿Por qué en un mundo donde en algún punto prolifera la idea de que todo está bien, de que eso no importa, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué sentido tiene hoy en día mantener ciertas reglas, en tu opinión, en su opinión?
Porque cuando son adultos me vienen a buscar para conseguir un trabajo y tener los modales necesarios que de niños no aprendieron, porque tienen un ascenso. Me ha pasado muchísimas veces que directores de compañías llaman a último momento diciendo, por favor, tengo este gerente de área, viene el CEO de Europa y no lo puedo sentar a la mesa por cómo come, o sea, aguantaron hasta el momento que tenían que presentarlo en sociedad, digamos. Claro. Y ahí es cuando les produce que puede haber un cierto rechazo, no por su capacidad, sino por la forma en que se muestra o cuenta.
En la Argentina, el tema de la puntualidad está...
Ha mejorado.
¿Sí?
Este último año noticia. Ha mejorado. Hay países como Perú que tienen un cálculo hecho de la pérdida millonaria anual que ronda los $1,000 millones.
¿Por llegar tarde a dónde?
Porque es un pueblo, impuntual. Básicamente, hasta hubo campañas de un presidente saliendo en cadena nacional diciendo, bueno, creo que llamó la hora. No recuerdo la campaña, pero se la googlean, es fantástica, la pueden ver en YouTube, hay un montón de notas sobre eso. Salió un presidente porque en su asunción el ex presidente de Perú llegó tarde, o sea, le entregó la banda tarde, hizo todo tarde. Entonces hay países totalmente impuntuales.
Acá somos cada vez más puntuales porque la presidenta no llega a entregarse,
acá directamente
no llega nunca
ni va,
a entregarse,
ni va,
¿no? ni va.
Acá nuestro actual presidente es sumamente puntual, es más, llega antes y también te trae un poquito de dolor de cabeza que te caiga antes un invitado, ¿no?
Una última pregunta, se la dejo picando, si me dejas, para las noticias.
Hemos
hablado mucho de los errores de los comensales, los invitados. Me gustaría que me dijeras qué errores comunes cometemos como anfitriones, que es lo que muchas veces uno hace, invita a su casa gente que con la que no tiene demasiado roce y por ahí cree que hay cosas que están bien y están mal.
Qué suerte que vino Chichi, es una pregunta que nunca se me hubiera ocurrido a mí, jamás.
Pues todavía no te invité a comer.
Realmente muy inteligente. Y Alejandro también quiere hacer algún comentario, no sé si para después de las noticias.
¿Después?
¿Sí?
Sí, claro, ya dio el pip.
Ya dio el pip, sí. ¿Te quedás un poquito más, Karina? No se me tiene que tomar un avión, Karina, que no es low cost.
Va a llegar puntual.
No es low cost, ahora no más. Las últimas preguntas para Karina. Karina tiene que tomarse un avión, pagó la tarifa plena. ¿Merece irse de vacaciones, Karina?
Sí, que voy a dudar si alguna vez me voy a tomar el Fly Bondi, porque con ese nombre, no sé, prefiero la otra.
A mí me gustó el nombre, pero si manejan 80 horas, no me subo.
Y te da sustito.
Me da como un
susto. ¿Estará descansado el señor piloto? No sabemos.
No, vamos a averiguar, porque todavía no pueden manejar los pilotos tantas horas. La regulación no lo permite. Quizás tienen que acomodarse.
Hay muchas regulaciones que todavía no permiten plenamente una operación low cost al estilo estadounidense o europeo. Por ejemplo, hay tarifa mínima en la Argentina, María Laura. Se eliminó en enero del año pasado la tarifa máxima. Había una banda, pero todavía la tarifa mínima sigue vigente.
Cuando ellos dicen que quizás podemos ir a Córdoba por 600 pesos o 500 pesos, ¿están diciendo la verdad?
Están diciendo la verdad previa a impuestos.
Ah, ok. Así que 500, 600 más impuestos.
Sí, en principio. Y segundo, de nuevo, primero, para lograr eso habría que eliminar la tarifa mínima, porque hoy por hoy la tarifa mínima para un Buenos Aires-Córdoba es de 1.300 pesos.
Se va de vacaciones, está relajada, no le importan las preguntas, no le importan las polémicas, no le importa nada. Quedaron varias. Una pendiente. Quedó una de chiche, sí.
¿Qué hacemos mal como anfitriones?
Como anfitriones, sí.
Mira, cuando llamás a invitar, no preguntar si por motivos de salud o de religión hay algún alimento que no comas. Ajá. Nos olvidamos de hacer esa pregunta. Entonces, la realidad es que la otra persona te dice, mira que soy vegana, pero cuando llega a la mesa y le serviste la carne y no la va a comer y vos le vas a preguntar por qué, y bueno, soy vegana y no me preguntaste y yo no te dije y bla, bla, le dio vergüenza y ahí hay un conflicto, digamos. Sí, claro.
Cuando no me gusta lo que me sirvieron.
Por cortesía lo probás. Ajá. Luego no hace falta que lo comas todo, pero sí lo debes probar. Ajá. Y en determinadas culturas que es una ofensa ni siquiera probarlo. En China, por ejemplo, se te puede caer hasta un negocio por si no probar uno de sus platos. Sí.
¿Y cómo hago? ¿Con qué excusa no lo como sin decirles no me gusta como radicheta?
Si hay algo que vos no tolerás, por ejemplo, a mí el hígado no me gusta. Entonces, es preferible cuando te llaman y preguntas si hay algo que no comes, ahí mentí, decir que sos alérgica al pescado, algo, pero evitá después pasar por ese momento de no probar la comida porque no te gusta, tenés un rechazo muy grande a algún alimento.
Alejandro, ¿vos querías decir algo?
No, yo me quedé un poco con la pregunta que hizo Pietro y la respuesta de Karina acerca de si ahora o antes la gente es más educada. A mí me parece que ese es un comentario. La pregunta es una pregunta sesgada y la pregunta verdadera es: ¿ahora la gente es más educada de lo que era la gente antes, educada como antes? Y la respuesta necesariamente es sí, es menos, es diferente. Las costumbres, los hábitos, las culturas son dinámicas, cambian. No necesariamente a uno le gustan todos los cambios. Pero de nuevo yo creo que ahí tampoco se puede introducir el criterio de cantidad, más o menos educada. Son formas de sociabilidad diferentes.
Eso es para Pietro, ¿eh? Ataja a Pietro.
No, creo que son formas de sociabilidad diferentes y que no tiene mucho sentido adjetivarlas. No es mejor, no es peor, son como son. Uno tiene que tratar de interactuar con eso y de corregir las cosas que son irritantes o agresivas o desconsideradas. Pero la educación no es más o menos. La educación en este sentido no es más o menos.
Muy bien, acato su explicación.
Bueno, es una reflexión nomás.
Excelente reflexión.
Pero coincido con Pietro que, entendiendo por supuesto lo que Alejandro nos dice, es menos cortés esta sociedad, o está siendo menos cortés, menos amable para con el otro, ¿no?
Puede ser, pero me parece que siempre es muy difícil probar esas percepciones que están muy imbuidas de subjetividad y muy poco construidas sobre un estudio empírico que nos pueda permitir afirmar que es más o menos cortés que. Yo sí creo que las ciudades son más democráticas, la democratización hace las cosas más complejas, más difíciles, menos amigables muchas veces, uno interviene y participa con jugadores de distintos extractos sociales, culturales, intelectuales, etcétera, y es más ríspido. A la vez hay formas de convivialidad que son mucho más agradables.
Otra palabra, Marcelo, que no conocía, convivialidad. Convivialidad, perdóneme, Alejandro, pero estamos con dación, exacción y ahora convivialidad.
Convivialidad nacional.
Sí, exacto. Sí. Sí. Perdone, Alejandro, que lo haya interrumpido. Sí. Está muy buena su.
Bueno, ahí
su
debe estar la Sarobae prendido también, ¿no?
En convivialidad.
La convivialidad nacional.
Sí, hay convivialidad con Lázaro. Claro. Yo quiero agradecerle especialmente a Karina Vilela, no solo porque es una genia y todos la seguimos desde que me mandaron el libro con el querido Chactura, que no está, sino porque además vino feriado antes de irse de vacaciones. Por eso decía yo en chiste, no le importa nada, porque cuando uno está por ir de vacaciones no le importa nada o casi nada. Por haber venido hoy, haberse prestado a todo, teníamos más para darte, pero esto, el programa se termina y el avión te lo tenés que tomar. Y es tu marido que te está acompañando acá, vienen con las valijas, señores. Se van a Ezeiza.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer y cuando quieras seguimos, hacemos segunda parte.
Sí, te quedaste con un montón de cosas, Pietro, yo ya lo sé.
Pero sí, bueno, por supuesto, pero este es un tema largo, ¿eh? Es un tema largo, que bueno, y justamente por alguna de las cosas que dice acá nuestro compañero, bueno, la verdad que merece una, el tema de fondo es más amplio de lo que, y profundo de lo que uno, de lo que uno piensa, y vale la pena seguir un poco analizando todas estas cosas.
Me gusta la palabra que usó recién Karina, menos amable en muchas cuestiones. Pero no quiero dar la última palabra yo, pobre Alejandro, que tiene otro punto de vista y tiene que hablar de otras cosas también. Sentimos que es menos amable. En ese sentido, ¿no? ¿No la toma esa? Menos cortés, menos amable, más prepotente. No, listo. No, no la tomo, ¿eh?
Es una subjetividad, te va a decir.
¿Qué me va a decir?
Es una subjetividad.
Y la cultura va cambiando, además.
También,
¿no es cierto?
Te va a decir
y no hay por qué adjetivar una cultura que está en permanente movimiento y que no es mejor o peor una que otra.
Nuestro compromiso con ustedes, Alejandro.
Gracias, Karina.
Un placer.
Se me reparece a vos desde de maníaco. No es paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.